Te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿siempre dices la verdad, no importa sus consecuencias, o usas mentiritas para protegerte? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Te ha dado miedo decir la verdad? ¿Has vivido las consecuencias de no decir la verdad? ¿O te han lastimado al no decirte la verdad? En teoría, la verdad siempre es lo mejor, pero todos de una u otra manera hemos caído en la tentación de no decir la neta, como decimos en México, la verdad. Ahora, hoy vamos a hablar de esto, de si la verdad es siempre la mejor opción. Tenemos a Isabela Escurain y a Luz María Cetina, dos mujeres maravillosas que han sido parte justamente de un programa de televisión dedicado a las netas divinas. Y este episodio se llama Las netas y la verdad. Hoy, ese es el tema en el episodio 187. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
En México, la palabra neta se usa como un sinónimo de verdad. Durante muchos años, el exitoso programa de televisión Netas Divinas nos hizo disfrutar de cinco hermosas conductoras con quienes reímos, aprendimos y lloramos. Hoy, dos de ellas nos acompañan para hablar de la neta de la vida, la neta y la verdad. Tremenda actriz mexicana, conductora de matutinos, reina de belleza y mujer consciente, ha descubierto que el camino para triunfar en la vida reside en uno mismo. Luz María Cetina. Y también con nosotros una cantante de voz preciosa, integrante del grupo Pandora, una mujer inteligente y además una excelente conductora, divertida y muy profunda, Isabela Escurain. Las netas divinas están en el podcast. Isabel, Luzma, las amo con todo mi corazón. ¡Qué gusto tenerlas en el podcast!
¡Qué emoción!
Yes, yes. Marco Antonio Regil, te quiero desde hace mucho tiempo. Sabes que te quiero y hemos estado cerca en momentos importantísimos de nuestras vidas, no solo profesionales, sino personales, y me da muchísimo gusto poder estar en tu podcast y compartiendo con mi hermana de vida y del alma, como es Luz María.
Igualmente. Hermosa, Marquito, yo también a ti, nada más para corresponder y que lo sepas, porque te lo he repetido un millón de veces, empezamos prácticamente juntos, de alguna manera, nuestra carrera, ¿no? Me llevabas una delantera significativa, pero no tanta, Isa Lascurain, que es una de mis mayores sorpresas y bendiciones de estar en este medio que me ha regalado este corazón gigante que es Isa Lascurain. Los amo a los dos.
Y pues el amor es recíproco y espero que también nos veamos en momentos felices, porque ustedes son de esas verdaderas amigas que no las veo seguido, pero cada vez que se me fallece alguien, ustedes aparecen a darme amor y abrazos, pero también quiero verlas cuando no se me muere nadie. Oh,
quiero verlas. Tienes toda la razón, también hay que vernos en lo bonito, ¿verdad? Tienes
claro.
Toda la razón.
Sí, ustedes son al revés, porque luego la gente que está cerca, cuando algo te pasa, se desaparecen. Y ustedes son de las que aparecen en mi vida cuando algo duro se presenta.
Eso es un buen punto, querido, pero bueno, sí. Yo, mi casa está abierta, luego el que vive fuera eres tú, Isa Lascurain y yo sí nos vemos mucho, que no te dé tanta envidia, pero eso sí sucede, así que en el momento en el que tú digas rana, brincamos.
Sale, pues ahora que vaya a Ciudad de México, decimos rana y brincamos todos y platicamos en persona.
Que conste, ya.
Pero por lo pronto aquí estamos, para hablar justamente de netas. Entonces, okay. Ustedes son expertas hablando de netas y verdades. Y para abrir boca, les quiero preguntar, ¿cuál es la neta que más ha sacudido su vida? Así, directo y al corazón. La neta, y yo también, oiga, si quieren, yo también me pueden hacer la misma pregunta de regreso, para que claro. No digan que las voy a poner en la orilla de la silla a ustedes nada más. La neta que ha sacudido tu vida.
Mi neta que ha sacudido mi vida fue separarme.
Ok.
Es algo que nunca me lo imaginé, nunca me lo esperé. Y bueno, así es la vida y ni modo. Esa es mi neta, fíjate. Yo creo que para mí fue lo que más me ha sacudido en mi vida, fue mi separación. Porque te podría decir la muerte de mi mamá, la muerte de mi papá, porque eso sacude, los tres lo hemos vivido. Uh-huh. Pero eso es parte de la ley de la vida. Y separarme no estaba dentro de mis planes, entonces... Claro. Eso fue lo que más me ha sacudido.
Y fue un momento en que te diste cuenta o tomaste la decisión o la tomaron juntos. Fue un momento que dijiste, wow, esto me está sucediendo. Esta es la neta en mi vida.
Fue un momento muy duro, un cubetazo de agua no fría, helada, y que tuve que tomar la determinación. Y hoy por hoy estoy muy bien, estoy muy contenta, nos llevamos divinamente, estamos estupendamente como exparejas, muy bien. Uh-huh. Bueno. Pero ese momento sí fue, híjole.
La neta de la separación. ¿Y tú, Luzma?
Híjole, yo cuando hiciste la pregunta me fui más bien como que cuando alguien me ha dicho alguna verdad, ¿sabes? Ajá. Y sí, a mí sí. Lo que se me vino a la cabeza, bueno, llevo años en terapia, lo cual disfruto mucho, pero no disfruto cuando te dicen una neta, como por ejemplo, que puedes tener un perfil narcisista. Okay. Eso fue una neta que cuando se me dijo, o sea, obviamente el narcisismo abarca un panorama y es un amplio tema. Ajá. Y hay grados, ¿no? Es como una palabra muy dura, muy fuerte y que siento que es muy castigadora. Y sí. Es un juicio, o a lo mejor cuando lo que yo pensaba de las personas narcisistas es que, ¿sabes? Estas personas que son todo yo y yo primero y entonces no son empáticos y no son compasivos ni generosos. Y yo no me siento así. Pero de repente, el recorrer ciertos aspectos de mi vida, a lo mejor el por qué ciertas relaciones han terminado, o a lo mejor, ¿sabes? En lo más íntimo de tu persona, que tu terapeuta te diga, bueno, a lo mejor ese es un perfil, no estoy diciendo que seas completamente narcisista. Entonces, okay. Ahora lo traigo como ¿sabes? Con esta bolita de cuando tienes el pensamiento, ya sabes, la nubecita, ¿no? De, ¿será que en este momento estoy siendo o actuando de manera narcisista?
Claro.
Y se me hizo una neta muy fuerte, de alguna manera reciente, y entonces me he dado a la tarea también de estudiar un poquito el narcisismo, que creo que todos podemos llegar a tener, pero mal de muchos, ¿cómo ves he dicho?
Consuelo de tontos.
Consuelo de tontos. Entonces tampoco me quiero arrimar a ese árbol, pero sí fue una neta fuerte, querido, sí lo fue.
Wow. Qué hermoso, y te reconozco que lo tomes así. Porque mucha gente diría, no sé, negación, y yo no, y se enojan con el terapeuta.
Terapeuta.
Y se levantan y se van. Eso hacía mi mamá con su terapeuta. Decía, usted está loco, y se iba. Pero que tú lo tomes así, que digas, wow, qué fuerte, pero voy a observarme más, voy a estar presente para cacharme cuando estoy teniendo esos rasgos. Así que eso habla mucho de tu madurez espiritual, Luzma.
Oye, es que yo conozco mujeres que han trabajado en su persona, sí. En su espiritualidad, uh-huh. En su crecimiento personal, y Luz María Cetina.
Ay, preciosa. Y yo creo, bueno, mira que ustedes también lo han hecho, pero es un trabajo que no termina, ¿no? Es como que empiezas este viajecito, que parece que es doloroso, y luego se vuelve un poco más empedrado, y luego un poquito más violento, y luego a veces ya como que empiezas a volar un poquito por los aires. Sí. Pero sí es interesante observarnos, y creo que esa es la clave de lo que acabas de decir, Marquito, el constantemente observarnos, el no responsabilizar ni señalar a los demás, sino darnos cuenta en qué momento de nuestras actitudes, pues hay juego de nuestra parte, y todavía hay muchas heridas por sanar y demás por trabajar, ¿no? Pero sí creo que le diste el clavo en esa palabra de la observación.
Sí, o sea que la neta más importante es la neta con nosotros mismos, vernos a un espejo, tener la capacidad de ver la verdad que tenemos y amarnos en el proceso, amarnos cuando estamos haciendo algo bonito y amarnos cuando estamos haciendo algo no bonito para poder observarlo y corregirlo. Y eso es justamente la espiritualidad, es como ir al gimnasio. No es ya me gradué, ya para qué voy. No, es para toda la vida.
Y fíjate que uno observa en la vida, Marco, que... ¿Qué trabajo le cuesta a la gente darse un clavado adentro?
Sí.
O sea, o les da miedo, digo, te voy a hablar una neta y lo digo porque no, y si se entera, pues ni modo, pero yo tengo un hermano que debería de trabajar muy en su interior y lo hemos hablado todas porque resulta que somos seis, los dos hombres son los mayores y luego las cuatro mujeres. Y hoy por hoy las cuatro mujeres estamos muy metidas en el rollo espiritual, en el rollo de meditación, unas más que otras, pero vaya, estamos en nuestro interior, hemos ido a terapia, en fin, todo este tipo de cosas. Y mi hermano mayor está perfectamente fuera. Y el otro día que platicaba, nos volteábamos a ver nosotras, porque nos juntamos una vez a la semana a comer, nos volteábamos a ver como diciendo, ¿qué importante sería para Alfonso el poder irse hacia adentro? Y hablábamos de tanta y tanta gente que no tiene ese o esas ganas o ese valor o esa intención o ese tope que te das en la vida que dices, ups, no me queda de otra más que meterme hacia adentro y ver qué está pasando.
Sí.
Y no es lo más fácil ni lo más común. Tristemente, debería de ser.
Ni todos están listos para hacerlos, ni podemos obligar a nadie a que lo haga.
Claro.
Y el simple concepto de ir hacia adentro a buscar la solución es completamente diferente a lo que nos educaron, específicamente en la religión tradicional, en la educación tradicional, es la respuesta está afuera. Y aquí es buscar la respuesta adentro. Y eso es otro estilo de vida completamente diferente. Entonces, es un proceso. Fíjense, a mí, netas, que me han dado, obviamente cuando me dijeron tu mamá, el doctor me dijo, tu mamá ya le quedan 3 semanas, fue una neta muy fuerte. Pero de las netas más reveladoras, me la dijo Enrique Segoviano cuando estábamos juntos haciendo 100 mexicanos, dijeron, y yo estaba a punto de casarme. Y entonces yo le decía, es que ahora que nos casemos, esto se va a arreglar, y ahora que nos casemos, vas a ver. Yo veía, decía, cuando nos casemos, todo se va a arreglar. Y me agarró Segoviano y me sentó y me dijo, Marco Antonio, te quiero decir algo porque te quiero mucho. Me dijo, todo lo que te molesta, cuando te cases, se va a poner 10 veces peor. 10 veces peor. Si hay algo que te molesta en este momento, no estés pensando que va a desaparecer. Prepárate para que se ponga 10 veces peor. Y si no puedes, no te cases. Y ahí tomé, después de asimilar esa neta y de digerirla y de llorar, de allí fue el principio del final. Y esa fue una neta muy cañona que me sacudió porque marcó un cambio en mi vida.
¿Cómo no?
¿Verdad? Y entendí, la neta es que cuando casarte no es la solución. Es que yo como, sí, como de cuento esto, de Disney pensaba,
oye,
que sí.
Pero espérame, pero es que si nos hubieran dicho esa neta a todos, ninguno nos hubiéramos casado.
Sí, se pone 10 veces peor.
Sí, o sea, todo mundo pensamos que, oye, pero es que no es cariñoso, pero es que es medio hermético. Pero no, seguro cuando me case con él, yo, Luz, eso es un pensamiento narcisista. Yo lo voy a cambiar, yo lo voy a volver más como yo, porque piensas que tú estás en lo correcto, o que tu manera es la buena, o así, ¿me explico?
Entonces, conmigo claro, va a ser diferente. Conmigo va a ser diferente, a mí no me lo va a hacer. Es traidor o traidora, pero conmigo claro. No, yo soy especial.
Te voy a decir una cosa. Mi papá, fuimos 4, a las 4 nos llevó al matrimonio. Y en el coche nos venía diciendo, niñas, qué bueno que se van a casar, me hace muy feliz. Ahora, quiero decirles 2 cosas. 1, si no están seguras de este matrimonio y no están seguras de lo que están haciendo, nos vamos en este momento, agarramos otra dirección y nos vamos. Y 2, siempre nos lo dijeron mis papás. Los defectos de tu pareja no desaparecen, con el tiempo crecen. Y así nos casamos.
Oigan.
Yo soy pro matrimonio, ¿eh? Soy pro matrimonio.
Ah, no, pues todos, pero pues hay que saber, es mejor entrarle con la neta, con la verdad, porque claro, si ya lo sabes y dices, aún así me voy a casar, entonces ya no te agarra de sorpresa. Y esa es parte. Ahora, les quiero preguntar, no hablábamos de que no cualquiera se ve hacia adentro y ve sus netas, sus verdades. ¿Cómo le hacen ustedes? Porque no todo mundo lo hace, no todo mundo está listo, hay gente que quiere, pero no sabe cómo empezar. Ustedes dos que lo practican desde hace mucho tiempo, tienen una práctica espiritual profunda, ¿cómo practicas ver tus netas hacia adentro para crear tu felicidad desde adentro?
Creo que parte de lo primero que dijiste, que es la observación. Y yo entonces empiezo a observar cuando tengo mucho diálogo en mi mente de juicio o de crítica hacia el exterior, ¿no? O sea, un poco me voy a ir hacia el típico cuando te choca, te checa, ¿no? Que eso sería como lo común de que lo hemos escuchado así. Pero cuando hacia mi pareja, por ejemplo, empiezo a sentir que tengo juicios o que lo estoy criticando o algo me está hartando mucho de él o reñimos por alguna cuestión repetitiva o lo que sea, hago una onda que se llama The Work, de Byron Katie, que me ha enseñado mucho a mirarme y a espejearme, y encuentro mucho más en mí, o sea, no como poniéndome yo como un monstruo, sino yendo quizá a un recuerdo que muchas veces tengo en el inconsciente, que generalmente es así, la verdad, nuestras primeras heridas a veces son muy difíciles de recordar. Y puede ser una tontería como que me olvidaron en la parada del camión y mis papás no llegaban, ¿no? Y eso te causó un abandono y te causó ciertas cosas que de pronto cuando algo externo te lo vuelve como a encender y haces esta meditación y esta reflexión y esta observación, entonces vuelvo a regresar a mí y vuelvo a entender que partía de mí y esa crítica que yo estaba tratando de hacer o esa riña que estaba yo provocando tenía una onda más profunda. Entonces, para mí eso es a mí lo que me funciona muchísimo.
Y justamente eso de The Work de Byron Katie, porque también me encanta y lo he estudiado, te habla de eso, de preguntarte, ¿es verdad? O sea, ¿te pasa algo? Y las preguntas son esas, ¿no? ¿Es verdad? O sea, ¿es neta? ¿Lo que estoy pensando es verdad? Y luego, si sí es verdad, ¿cómo sé que es verdad?
Claro.
¿Verdad? O sea, ¿cómo sé? Me odian. Es que estoy defectuoso. O sea, ¿será verdad? ¿Y cómo sé que es verdad? Y ahí es donde se cae la mentira normalmente, ¿verdad? Porque sí. ¿Cómo compruebas que es verdad?
Sí, totalmente. Y te das a las otras dos preguntas, ¿no? De ¿cómo sería yo? ¿Cómo reaccionaría si no tuviera yo este pensamiento?
Ajá, ¿quién sería yo sin ese pensamiento?
Sí, pero ya están hablando muy avanzados ustedes dos.
No, pero está interesante, y para tu público.
Está interesante.
Les interesa toda esta evolución personal y tal. Es muy recomendable sus libros y esta práctica de
claro que
work,
sí,
de verdad.
Pero yo creo que, yéndonos a lo que preguntó Marco Antonio, okay. No sé si están de acuerdo los dos, yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar una terapia. Esa es la primera forma en empezar a conocer un coach, de lo que quieras. Puede ser coach pues de todo lo que hay. No todos los terapeutas, uno se siente cómodo, te tienes que sentir cómodo, en confianza, que sientes que te esté ayudando. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. La primera pregunta que te venga de ¿por qué estaré yo así? ¿O por qué cada vez que pasa esto yo reacciono de esta manera? Siempre hay una respuesta.
Sí,
nada más claro. Que nosotros no estamos preparados para eso. Entonces, el primer paso es buscar una ayuda, que ni estamos locos, ni necesitamos. No, debería, como decía una prima mía, debería de ser casi materia de escuela, ir a terapia. O como dice Lindo Peirón, canasta básica, huevos, pan y terapia. Entonces, sí, de veras.
Pues es normal.
Debería de ser así.
Llevas a tu auto a mantenimiento. ¿Por qué no vas tú a mantenimiento? Todos tenemos.
Oye, lo dijo muy bien Isa. Huevos y terapia. O sea, se necesita mucho valor para
tomar. Exactamente, exactamente. Y a los hombres les cuesta mucho trabajo aceptar que necesitan una terapia. La mujer es mucho más flexible a ese aspecto.
Comunica. A los hombres en general les cuesta más, excepto a los hombres que hemos sido educados por una mujer, porque entonces crecimos con la única realidad que era comunicarse y comunicarse y comunicarse. Entonces la ausencia de papá tiene también sus ventajas, que es que no aprendimos las limitantes de la energía masculina no desarrollada, que es me callo, me lo guardo, el hombre tiene que ser fuerte, yo no lloro. No, pues yo chillo a cada rato porque mi mamá, crecí chillando con ella y abrazándonos y mi hijito, te quiero, te amo, pero es que ya hablábamos de más, pero la compro. Porque el coach es el que te enseña a hacerte estas preguntas. El coach es el que te lleva a un punto de decir, a ver, vamos a detener este pensamiento y vamos a observar el pensamiento. Yo creo que ahí es un gran cambio, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que puedes observar lo que piensas, o sea, y cuestionar si esto es la neta o no es la neta, si es verdad o no, versus lo pienso, luego lo es, y luego es la única realidad, es observar. Y ahí empieza la práctica. De acuerdo. Ahora, hablemos de cuando las netas se vuelven tóxicas, porque está muy de moda identificar a la gente tóxica y decir qué toxicidad y voy a ir a ver a mi tóxico y ahí están los memes y todo. Pero qué onda cuando yo soy el tóxico, ¿verdad? Y por ejemplo, la Biblia dice una gran verdad, dice la verdad te hará libre. Y dices ok, significa que voy a ser auténtico y congruente y honesto, voy a decir la verdad. Pero si esa verdad la tergiversamos y la usamos mal, podemos también lastimar y destruir a otras personas con nuestra verdad. Entonces, ahí está el tema. Cuando la verdad o la neta se convierte en tóxica porque yo voy y pues simplemente descargo lo que traigo.
Sí.
Y te puedo dañar mucho.
Sí, oye, yo me acuerdo cuando estaba tomando cábala, no sé si uno, dos o tres, ¿verdad? Ni siquiera tantos, porque no avancé tanto en los números de cábala, pero bueno, estaba en mi curso y nos dejaron un ejercicio que era a tu gente muy querida, haz una dinámica donde preguntas sobre ti, sobre tus defectos, tus áreas de oportunidad, que así le dicen los coaches, ¿no? Tus áreas de oportunidad. Y entonces es interesante escuchar. Pero entonces yo hago esto, someto a mis amigas a esta dinámica y una cosa es que tú abras el espacio para recibir lo que tú estás pidiendo, pero yo me fui a la yugular con ellas también. Yo me fui a la yugular, ¿no? Porque yo creo que tú y estás mal con tu marido por esto y esto. O sea, pero ellas no me invitaron a, oye, yo no estoy tomando cábala. Entonces, tienes toda la razón de lo de la verdad nos hará libres. Y creo que hay verdades que son tóxicas y que no estamos listos para recibir y tampoco estamos en la plataforma de decirlas, cuando no estamos siendo invitados a tu divina opinión de verdad. Entonces sí creo que ahí es una línea que no, bueno, es que yo, a mí me gusta sentirme vulnerable y que me digan todo, ok, ese eres tú, pero cuando yo te pida tu opinión, ya me dices la verdad sobre lo que yo te estoy cuestionando, ¿no?
Sí, se vale pedir. Respeto. Se vale pedir permiso, pedir permiso, ¿no? Respeto, pedir permiso. Oye, Luzma, tengo algo que quiero compartirte. ¿Me permitirías? ¿Y me puedes decir no, Marco? No, que no.
Te voy a decir, ¿te va a hacer libre esta verdad? ¿O me va a hacer libre a mí? ¿Te acuerdas de las cuatro rejas, Isa? ¿Te acuerdas?
Las tres rejas. Precioso.
A ver.
Precioso. Decía que llegó un cuate con su maestro, me da igual si era espiritual, su budista, ajá, o algo así, su espiritual, y le decía, maestro, fíjese que me acaban de decir algo sobre usted que quisiera compartirle. Y le dijo el maestro, a ver, espérame. ¿Esto que te dijeron, estás 100% seguro que es verdad? Bueno, no. ¿Y tú crees que esa verdad a medias me va a ayudar? No lo sé, ok. Dos, ¿estás seguro que quien te lo dijo lo está diciendo basado en la verdad? No, ok. Y el tercero, ¿cuál era, nena? Era,
creo que era seguro, como si me va a construir o a destruir, ¿no?
Va a ser, ajá, esto que me vas a decir, ¿me va a ayudar o me va a destruir? Pues no lo sé. Entonces ya pasas esas rejas, entonces lo que me vas a decir, piénsalo. Si pasas las tres rejas, dímelo, ya lo dije. Si no, no.
Claro, entonces la verdad me hará libre, pero tengo que considerar si es bueno para mí y para la otra persona. No solo, fíjate, yo voy a ser libre y te va. No, eso, sí, claro, eso sería ser inconsciente y no compasivo e irrespetuoso, egocéntrico, narcisista, o sea, sería un montón de cosas. Ajá.
Mira, vivimos en una sociedad en que todavía no estamos preparados a recibir la verdad, banalmente, ¿eh? No estoy hablando profundamente, banalmente. Te pongo un ejemplo muy tonto. Tengo una conocida mía que odia las bodas. Y siempre dice, a mí no me inviten, no quiero ir a las bodas. Sí. Y el otro día, un primo hermano de ella casaba a su primera hija. Y entonces invita, hace el esfuerzo, porque todos sabemos que hoy día para invitar a la gente a una boda, pues se necesita un gran esfuerzo, porque hay, sobre todo los papás, que tienen como 4 boletos para sus invitados. Y entonces invitó a todos sus primos, entre ellos a esta personita. Y esta personita habló con su verdad y con su neta. Y le dijo, oye, yo mandaré el regalo porque soy una gran invitada, porque mando regalo y no voy. O sea, no voy a ir. Y no sabes lo mal que lo tomó el primo. Uh-huh. Dijo, qué barbaridad, es mi primera hija. Le dolió en el alma esa neta de la persona. ¿Sabes lo que te digo?
Se lo tomó personal.
Lo tomó personal. No, uh-huh, lo tomó en esta, qué cool esta chava que me está diciendo la neta. Y que, pues qué bien, ok, pues qué respetuoso que se acepte así, que se, ¿sabes? Hasta la mamá de la persona dijo en una comida, no, pues nuestra sobrina perenganita de tal, ya no hay, no se cuenta con ella, ya nunca vienen. Y entonces me dice esta persona, qué difícil es decir la verdad y decir la neta, porque no todo mundo está en esta recepción de aceptarlo. Claro.
¿Qué tienen en común esta pelota y esta raqueta con alcanzar tus sueños? Soy Marco Antonio Regil y te lo explico con mucho gusto. Cuando no tienes las herramientas necesarias para manejar tu vida, tu experiencia será como esta pelota. Y no vas a saber ni cómo, ni por qué o por dónde, pero vas a sentir raquetazo tras raquetazo. Para una esquina, para la otra, es golpe tras golpe, sin ni siquiera tener tiempo de recuperarte o entender qué es lo que está pasando. ¿Te ha sucedido? ¿Has tenido momentos en tu vida en que te sientes como una pelota? En cambio, cuando tienes las herramientas necesarias, es como ser la raqueta, o mejor aún, como el que sostiene la raqueta, y tú vas a decidir a dónde vas. Esa es la diferencia entre que la vida te suceda y hacer que la vida suceda. Por eso he creado una masterclass gratuita a la que te quiero invitar para que dejes de sentir los raquetazos y aprendas a co-crear tu mejor vida. Te voy a compartir los 7 errores más comunes que la gente comete y que la separan de alcanzar sus sueños para que te des cuenta y a ti no te suceda. Inscríbete haciendo clic en el enlace que te dejo aquí abajo y al inscribirte también vas a recibir un autodiagnóstico que te va a ayudar a ver cómo te encuentras en las 3 áreas clave de tu vida para que aproveches más la clase. Te espero para aprender y crecer juntos.
Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
¿Se vale decir mentiras piadosas con tal de no lastimar a alguien más cuando te preguntan? Yo sí.
¿Sí? Sí.
Aunque sí, no por sea favor. La... Sí, por favor, gracias.
Pero, a ver, pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas? Porque a nivel espiritual tú no quieres mentir. Si estás creciendo espiritualmente, entiendes que mentir no es bueno, no construye.
Sí,
pero te confronta con una pregunta. ¿Cómo lo manejas para no romper tus... acuerdos espirituales contigo y con el universo, pero al mismo tiempo no destruir con una verdad innecesaria, digamos de así.
Okay. Y además, educando hijos, es muy difícil la mentira piadosa.
Wow.
Es muy difícil decirles a los chavos, esta es una mentira piadosa, porque hay que entender dónde está ese límite. A ver, nena, perdón.
Es un, o sea, como yo lo veo y como lo vivo en mi vida, es cada uno, independiente a todos los vínculos que tenemos, vivimos una experiencia de vida y estamos cada quien caminando nuestro camino. Caminos con Luz es suscríbete a mi canal de YouTube. Caminos con Luz. Bueno, entonces cada uno estamos caminando nuestro recorrido, ¿ok? Y dentro de tu recorrido, híjole, la riegas, te caes, se te mete una piedrita en el zapato, te sale una ampolla, te echaste un ya sabes qué. O sea, cosas lindas y cosas no tan bonitas, vamos caminando. Y de repente... vivimos experiencias que creo que cuando dices, a ver, podemos decir mentiras piadosas, al de junto sí, mientras no te las digas a ti. O sea, cometí esto, ¿no? Digamos que cometiste un error. Que en realidad no hay errores desde mi punto de vista. Hay experiencias que si le ponemos la connotación moral, obviamente pues, no manches, qué mal, y la culpa, y la religión, y todo eso. Hay experiencias que vivimos. Esas experiencias pueden tener un rebote y un eco hacia las personas que amamos. Y hay muchas veces que a ti te caen ciertos veintes, donde no es necesario tener que ventilar y compartir absolutamente todo lo que a ti te sucede. Y creo que es una lealtad hacia ti, hacia tu persona, hacia tu espiritualidad. Creo que tenemos los que tomamos terapia y tenemos a un gurú o tenemos a un chamán, lo que tú quieras, rebotas esto que es tan importante para ti porque necesitas sacarlo hacia afuera y escuchar tus pensamientos, ¿no? Entonces, no sé, yo me quedaría con eso. O sea, mientras tú seas sincero contigo de desde dónde hiciste lo que hiciste y que hayas aprendido lo que hayas tenido que aprender, es tu propio camino. Y si ya te llevaste de por patas a gente que muchas veces desgraciadamente lo hacemos porque somos humanos, vamos a tratar de evitar herir de más, ¿sabes? Con ciertas verdades innecesarias.
Sí.
Y me acuerdo... Pero tú estás hablando de las verdades innecesarias hacia uno mismo o hacia la gente. O sea,
no,
tú hacia
mí, no, cuando Marco
ejemplo.
Dice, hay mentiras piadosas que puedes decir. Uh-huh. Pues sí, o sea...
Por ejemplo, hace muchos años, sin decir nombres, voy a Arizona con un muy buen amigo casado a tomar un taller de crecimiento personal. La noche anterior se pone borracho, tenía el problema del alcoholismo, se pone borracho y empieza a besuquearse con una tipa que conocí en un bar, se agarra, renta un carro y se va a Las Vegas, se desaparece. Alcohólico, se desaparece con la mujer que acaba de conocer. Porque cuando tomaba se volvía loco, o sea, ya no era él. El día siguiente estamos en el curso y la mujer llamándonos. Oye, no me ha contestado mi marido. No voy a decir nombres, ¿no? No me ha contestado mi marido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo, ¿qué hago? A eso me refiero. O sea, si yo le digo esto, destrozo este matrimonio. Y es mi mejor amigo, pero también me duele lo que le está. A eso me refiero con momentos así. Todos hemos estado en un momento en donde dices, ¿qué hago?
Yo tuve exactamente ese mismo ejemplo, pero con una amiga mía que tampoco voy a decir nombres.
No, obvio, no.
Exacto. Y el marido hablaba, y, oye, ¿y dónde está? Y ella estaba en otro cuarto, que estábamos en el mismo hotel, pero ella estaba en otro cuarto con una persona en cuestión. Y sí dice, yo por lealtad a ella, dije la mentira piadosa, sin duda alguna. Ahí sí. Pero fui y le dije, es la primera y última vez que yo hago esto porque me sentí súper mal.
Ya.
Súper mal. No sé tú, nena.
No, yo también. O sea, como que estar tapando hoyos, pues yo creo que ya estamos grandecitos, ¿no? Como que no, nunca he estado en una situación, o a lo mejor sí, de evidencias que ha tenido amigas mías y que son secretos que obviamente tú, aunque te lo pregunte el marido, pues te los llevas a la tumba, ¿sabes? Así siento que también hay lealtades. Y se vale también, y para eso estamos los amigos y demás, y cada quien, pues cada quien. Que es lo más cañón de la verdad, que tiene una consecuencia. Si tú vibras o hiciste algo que no te está dejando estar en paz, tú solito lo traes en tu conciencia, tú solito lo estás viviendo contigo. Y ahora sí que la verdad también sale a flote, y muchas veces apesta, o sea, es bien delicado el tema de la verdad.
Ok, y esa es la siguiente pregunta. Siguiendo con lo de netear, ¿cuál es la verdad o la neta más difícil que has tenido que decir? O sea, hace rato les pregunté que la neta que les impactó más, pero era una neta que para ti ha sido la más dura, una de las más duras de comunicar. Yo les, en lo que piensan, yo una de las más difíciles la tuve que manejar la semana pasada con un querido amigo.
¡Ah, caray!
Que donde ya no podíamos seguir colaborando juntos. Y lo quiero con todo mi corazón. Lo que él quería yo no se lo podía dar, lo que yo necesito él no me lo puede dar. Y ya no podíamos seguir colaborando juntos. Y lo amo con todo mi corazón. Y le tuve que decir la verdad. Si esto no funciona. Fue como un divorcio.
Está bueno.
Pero fue un divorcio laboral.
Digamos. Necesario.
Necesario, porque todo llevo meses y meses sintiendo en mis cinco sentidos, esto no funciona. Y trata uno, así como en un matrimonio, estás tratando de que funcione y buscando y queriéndole dar lo que él quiere y no funciona. Pero claro, cuando lo dije me sentí liberado y yo sé que es lo mejor para él y se lo dije, estoy seguro que esto con el paso del tiempo vas a ver hacia atrás y vas a decir qué bueno que sucedió.
Claro.
Pero fue muy difícil soltar esa verdad. Una vez que la solté, sentí que fue lo correcto, pero fue de las verdades más difíciles porque es un hermano al que amo con todo mi corazón, pero no funcionaba. Entonces esa sería una mía, una neta muy difícil.
Volviendo a lo de mi separación, la neta más difícil que dije, y fue hace 3 meses, que después de este revolcón de que, híjole, ¿cómo me voy a separar si yo me casé para toda la vida? En fin, sentarme frente a José Manuel y decirle, ya no te amo como te amaba. Porque sigue siendo una persona muy importante para mí, sigue siendo y será el papá de mi hijo, que es un gran papá. Sigue siendo una persona encantadora y adorable. Simplemente el amor se me fue. Y decirlo así, como aquella canción de Mijares, se nos murió el amor. Creo que ha sido de lo más duro que he tenido que hacer viéndole a los ojos a alguien y decirle, ya no te amo como te amaba. Te quiero mucho, pero ya no es el amor de pareja. Wow, estuvo duro, ¿eh?
Ajá, duro.
Estuvo duro.
Tomo una decisión importante hace poquitos meses, ahora con todo esto del homeschooling y la pandemia y este rollo de que las niñas estén estudiando en casa, donde yo tenía esta necesidad de llevarme a mis hijas a un lugar remoto y desaparecerme de esta cotidianidad de tenerlas aquí encerradas y poder vivir en un lugar donde terminando su escuela nos pudiéramos ir a la naturaleza, a hacer hiking, a poder esquiar, a estar juntas, ¿sabes? O sea, jugar a la casita de verdad, poner una pausa en mi trabajo. Entonces, ahí era la primera verdad que yo me estaba diciendo a mí, o sea, de necesito hacer esto hoy porque las niñas están a punto de volar, la grande ya vive en Los Ángeles estudiando una carrera 3 meses después. O sea, era en ese momento, ¿no? A la par, me quedo en un personaje pequeño de la película de Alejandro Iñárritu.
Wow.
Entonces, todos mis llamados estaban perfectos para yo regresar de mi tiempo sabático y regresar a hacer esta película, que yo ni siquiera te dicen en realidad cuánto tienes, ni qué personaje haces, ni cuántos días vas a filmar, ni nada. Total, se recorren, se cambian las fechas, pasan cositas, y entonces me hablan y me dicen, ¿qué crees? Necesitamos que estés aquí, pues, la próxima semana, porque vas a tener que hacer 2 semanas de pausa por el COVID, ¿no? Donde de cuarentena. Y yo en Colorado con mis hijas, después de haber tomado esta decisión, esta pausa en mi trabajo, que implicaba ahorro, tiempo, decisión en mi chamba, que yo en ese momento pensaba que ya no iba a volver a salir el sol, y ahorita el tener que cambiar absolutamente todo por una oportunidad enorme de trabajar con unos directores que pues más admiro, ¿no? Y era una gran oportunidad para mí como actriz. Tuve, ya sabes, la noche oscura de decir, Dios mío, o sea, o le digo a mis hijas la neta de quiero, porque es un momento importante de mi carrera tomar este personaje que no sé cómo va a ser, o decir la neta a este productor, director, que llevo soñando trabajar con él durante tantos años.
Claro.
Entonces, fue así, de una reflexión conmigo, de poner prioridades, de escribir un mail desde el corazón y poner ahí mi neta. Neta que ahorita les acabo de resumir. Pasó esto, tomé estas decisiones y estoy aquí y no puedo fallar y necesito quedarme con mis hijas. Gracias por esta oportunidad de corazón. Espero se pueda volver a repetir. ¡Durísimo! Exacto. ¡Durísimo! Claro. Esa, y lo más hermoso de todo, lo más hermoso, es que obviamente mandé este mail a la producción, ¿no? Con quien tenía yo el contacto. Y el señor Iñárritu, señorón, el que gana Óscares y que podríamos decir que está en los cuernos de la luna, me regresó el mail diciéndome y haciendo esta empatía de que él también es un papá y es muy apegado a la familia. Claro. Entonces, para mí fue un regalo tan grande que me di yo conmigo misma, con mis hijas, con mi familia, y sobre todo el recibir esa respuesta, ¿sabes? Ojalá pueda volver a tener una oportunidad como esa. Pero si no, estoy tranquila de haber decidido eso y haber dicho la neta, ¿no? De, me enfermé y entonces, no, las cosas como son.
Como son. Y yo creo que ante los ojos de él, que es un gran director y un ser humano de primera, vas a crecer todavía, tu valor crece. Wow. Y va a decir, qué ganas de volver a trabajar con ella. Y te vas a ver que va a regresar. Y va a ser un papel que igual te va a comer más. Sí, claro.
Ojalá. Claro,
congruente contigo. Yo voy así y te cargo las maletas, nena.
Yo, porfa, yo... sí, y si puedes mandarle este Zoom a Alejandro Iñárritu, ¿no? Cuando ya.
yo te pronostico, yo te pronostico que lo vas a lograr, vas a hacer el milagro, vas a suceder. Ahí está, paga de sufrir en este instante, sí.
Qué barbaridad esos programas, bueno.
Entonces, ¿qué profeta? Pero lo que sí quiero decir es que cuando nos presentamos vulnerables hacia la situación que quieras, Isa comentó la de su pareja, tú la de decir la verdad con tus socios, o sea, siento que sí premia el universo, sí premia.
Yo también creo.
Y tiene estas orejotas cuando eres real contigo y que sabes que estás siendo vulnerable y te está tocando esta decisión.
Y que te está doliendo, ¿eh?
Sí.
Claro, que y que está te está doliendo lo que estás diciendo.
No, decir la neta, decir la verdad es ser vulnerable. Y mucha 100%. Gente, mucha gente cuando te ve vulnerable piensa que eres débil. Es al contrario. Es cuando más fuerte tienes que ser así para mostrarte es. Vulnerable y decir la verdad. Pero ahí sí aplica 100% que la verdad te hará libre. Porque cuando dices esto es lo que me está doliendo, esto es lo que me pasa, esto es lo que no funciona. A mí, bueno, con Telemundo así me pasó, estaba yo con un contrato de 3 años y a los 6-7 meses les dije, esto no funciona, no puedo, no soy yo, no puedo. Y hablé con el presidente, hablé con todos y dije, no puedo. Dije, me levanto, no soy yo, no vengo con ganas al estudio, siento que te estoy hasta robando el dinero porque no soy yo. Y lo entendieron.
Oye, sí, el programa tú tienes que estaba. Tú a lo mejor en ese momento, Marco, como que tenías un contrato, lo que quiero decir es cuando se tiene un contrato de 3 años, tienes un sueldo fijo, ¿no? Sí. Y si estás ahí y tal, pues tú por tu comodidad pudiste haber decidido permanecer y quedarte.
Claro, que es lo que...
Pero entonces fuiste leal a ti y fue un volado de decir, pues me voy.
Sí, y hubo quien lo entendió, el presidente de Telemundo dijo, oye, me dijo, te admiro y respeto por decir la verdad. Porque me estás diciendo la verdad, la mayoría se quedan con el sueldo, y era muy bueno el sueldo, dice, la mayoría se quedarían ahí por el dinero. Le dije, no puedo, y gracias por entenderlo. Luego hubo otras personas que no lo entendieron, aparte me dieron la oportunidad de decir, lo dije al aire, dije la verdad al aire, yo anuncié mi despedida 6 meses antes, y dije, quiero hacer otras cosas, o sea, sí lo dije, tal cual, está ahí grabado, lo puse en mi Instagram y todo, me dejaron decir la verdad, al ser vulnerable, que eso también no cualquier televisora te deja
está
decir.
Está padrísimo.
Sí. Wow. Wow. Bueno, pasemos a las netas del amor.
Ándale.
las netas del amor. ¿Cuántas veces no decimos la verdad porque una mentirilla nos ayuda a conseguir lo que queremos?
¿Tipo?
Tipo, cuando quieres adaptarte a la otra persona. Cuando quieres ser alguien que no eres para la otra persona, o le dices mentiras, tú eres la primera o el primero, tú eres el amor de mi vida, nunca había sentido un primer beso así, me encanta todo lo que haces, claro, eso también a mí me gusta, vamos a hacerlo, mentimos para, ustedes han viendo hacia atrás, bueno, yo soy, no quiero decir culpable porque no es una palabra consciente, pero lo he hecho, ahora ya no lo hago, pero de más joven lo hacía, o sea, dejar de ser yo para agradarle a alguien más. ¿Ustedes recuerdan algún momento en donde no hayan sido netas con ustedes y con la pareja con tal de conseguir algo, con tal de tener lo que realmente quieren?
Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo. Mira, de hecho, el noviazgo, por eso se llama noviazgo, no vio la realidad de lo que estaba pasando. Es de verdad. Mira, generalmente cuando uno está... como dicen en Mérida, Yucatán, cuando te están enamorando, que es cuando estás en el proceso del noviazgo y la cuestión, tratas de agradar lo más que puedes para poder tener esta relación buena. Yo ahorita que estás diciendo eso, sí, yo una relación anterior que tuve antes de casarme, yo me di cuenta, y eso lo agradezco enormemente, porque me di cuenta lo que dejé de ser para pertenecer. Y ya estaba ya mayorcita la persona, ¿eh? Ni creas tú que era cuando estaba en primaria, no señor. Por esta necesidad que tenemos de tener una pareja, de tener una relación, de, ¿sabes? Y uno no se da cuenta hasta que pasan las cosas y dices, ay, güey. Ok, esto no estaba yo haciéndolo bien. Y eso es, pues son heridas y son lo que decían los más hace rato, ¿no? Tocas partes de ti que, pues, que te afectan y que no te das cuenta hasta dónde estás lastimada hasta que suceden las cosas. Entonces yo en esta relación definitivamente dejé de ser, en aquella relación y en esta tantito también, dejé de hacer... Sí, caray, qué necesidad de por llevarla bien y por estar en paz y por llevar una buena relación, te das chance de que te empiecen a bajar como el dimmer, ¿sabes? Y no, eso no debe de ser. Pero entonces, volviendo a lo del amor, yo creo que sí, que yo creo que todos en algún momento hemos, unos con más conciencia y otros con menos conciencia, pero sí, sí, sí hacemos la mentirita piadosa y no somos tan netas en el amor.
Sí, mentir para conquistar, mentir para vender una idea, mentir para lograr lo que quiero, me quiero casar con ella, o quiero que sea mi novia o mi novio, o lo que sea, y pues ahí hago, o sea, estoy vendiendo, y aparte salgo y hasta me transformo en otra persona en el date, ¿no? O sea, salgo y conozco a la persona en la cenita, en el viaje, en lo que sea, y estoy sacando como algo que no soy, en vez de ser neta desde el principio.
Pero estás de acuerdo que a la larga se explota esa parte.
Claro. O
sea, ¡todo sale!
Todo sale. A mí, por ejemplo, cuando mi ex marido y yo nos conocimos, Clemesha y yo, pues yo estaba haciendo novelas y demás, y entonces él me conoció en un foro de televisión, ¿no? Besándome con Armando Araiza. ¡Hola, Armando!
¡Ay, caray!
¡Hola, hola! También se lo mandas, Armando. ¡Hola!
Pero en una escena, en una grabación.
Sí, entonces, ¿sabes? Este rollo de rechazo, creo que tocamos la huella del rechazo y el miedo al abandono cuando hacemos este tipo de cosas. Como que en mi casa era muy mal visto el medio artístico, ¿sabes? Yo estaba siendo una niña educada para otras cosas, no para salir en la televisión, y no para besuquearme con actores ni nada, como que se veía que era una carrera no tan válida.
Nuestro negocio es bastante mal visto.
Sí, bueno, sobre todo por mi papá en ese entonces lo era. Sí. Y entonces, con esa huella también de rechazo por parte de mi familia, yo dedicándome a esto, a mis pininos, cuando estoy en esta relación y a él también le brinca, pues entonces como que se asemeja a la cuna de la que vengo, ¿no? Entonces es como, chin, pues la neta seguramente esto está mal. Y entonces yo le prometí, hice una promesa de amor previa al matrimonio, donde le dije, yo te prometo que yo no vuelvo a besar a cuadro, ¿eh? O sea, no le dije detrás de cuadro, pero a cuadro, en pantalla. O sea,
¡fuertes no confesiones!
No vuelvo a besar.
Esta noche.
Pero lo que sí es que no, nunca voy a dejar de trabajar. Como actriz, claro, como conductora, como comunicóloga, lo que quieras, ¿no? Y entonces esa astillita de dejar de hacer algo que yo amaba hacer, que no es que fuera a besuquear, pero la actuación me está alejando poco a poco de ella, por yo haberme sometido. O sea, aquí no hubo un fuete, aquí no hubo dejas de hacer esto, porque si no, nosotros solitos optamos por desdibujarnos para que el otro esté tranquilo, para que el otro brille, para que el otro esté contento y tranquilo, ¿sabes?
Para ser aceptados, que es una de las necesidades básicas de los seres humanos, que así nos acepten. Ahora, hablamos del tema de decir la verdad para ser libres, pero tener criterio para no destruir a otra persona con algo que a mí me hace libre. Pero en una relación, ustedes del 1 al 10, ¿cómo se autocalificarían en la capacidad de recibir la verdad brutal, así de parte de su pareja? O sea, Isa, te pregunto a ti primero, ¿qué tan buena eres para que te digan tal cual las cosas? Así la hora de las netas y te dice tu pareja, mira, esto y esto y esto y esto. O sea, ¿cómo te encuentras ahí?
Mira, sí me ha pasado y sí me pasó durante mi matrimonio. Y la primera reacción siempre es el, no, siempre buscas un poquito el, espérame, no fue así. Pero luego me doy cuenta que sí sé recibir pues estas críticas o estas formas diferentes de ver las cosas que como las veo yo. Uh-huh. Y al final lo acabo entendiendo. Pero siempre, al principio es doloroso cuando te sueltan estas netas y dices... ¡Ah!
¿Pero la prefieres? ¿Lo toleras? ¿Lo prefieres o prefieres la...?
Toda la vida. Okay. Toda la vida prefiero la verdad y la neta.
La verdad.
Toda la vida, por más que duela.
¿Y tú, Luzma, lo toleras y qué tan buena eres para recibirla?
Estoy observando y me estoy poniendo en situaciones donde he estado en el tema, ¿no? Te voy a decir la parte que no me gusta.
A ver, venga.
O sea, la parte que no me gusta es cuando yo estoy acá diciendo mis netas sobre lo que yo estoy viendo y percibiendo, que me digan, sí, pero tú más. O sea, sí, pero tú también. O sea, negándolo. O sea, a mí me gusta, de ahí pido mi limosna. A mí te digo que sí me gusta la reflexión y el autoconocimiento y tal. Y sí me percibo sí me percibo abierta hacia la crítica, ¿no? Porque sé que me va a hacer crecer. Pero no me gusta cuando estamos en un conflicto y se me señala, pues. O sea, si yo ya utilicé el espacio para decir, quiero hablar contigo y decirte unas cosas, porque también se toma el valor de decir, estoy percibiendo esto, que me digan tú también y dos más. Esa es la parte que a mí no me encanta.
Obvio, pero es que ahí, corrígeme si estoy mal, pero ahí lo que estás sintiendo es que no te están escuchando y entendiendo, que no está llegando y aterrizando el mensaje, sino que están más preocupados por contestarte y debatir que por realmente escucharte.
Claro, es que tú el otro día me sacaste la lengua porque te hice cara de quién sabe. Sí, pero tú también hace 3 días, o hace 2 meses, me hiciste lo mismo.
Eso me pone mal, pero te lo prometo que si él llega y me dice, oye amor, siéntate, mira, te quiero platicar unas cosas que he sentido últimamente, estoy como abierta al corazón, no estoy a la defensiva, no. Sí. Y entonces escucho y le digo, ¿cómo crees?
El regalo más grande que le puedes dar a cualquier ser humano, eso lo aprendí de mis maestros en la maestría de psicología espiritual, el regalo más grande que le puedes dar a un ser humano es darle el espacio para escuchar y entender. Y escuchar y entender es solo eso. Cuando empiezas a debatir, sí, pero tú más, no estás escuchando, no estás entendiendo, no estás dando ese espacio. Lo puedes dar y escuchar y dejar ya que salga toda esa energía y después decir tú, oye, en algún otro momento, gracias por compartirlo, me da mucho gusto, déjame asimilar todo esto que me dices, me encantaría que en algún otro momento pudiéramos también continuar esta conversación y yo quisiera compartirte algunas cosas, pero... O sea, suéltalo, déjalo, agradece la comunicación de un abrazo, gracias por compartir. Y tienes que permitir que tú te sientas relajada. Si de otra forma estás, subes la guardia porque te están tirando golpes de regreso. Entonces eso no funciona.
Ya se vuelve un relajo.
piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio, pero te surgen muchas dudas, la vocecita en tu mente te dice todo lo que puede salir mal, y si no consigo vender nada, y si fracaso, y si hago el ridículo, y si pierdo mis ahorros, y si pierdo mi casa, y si lo pierdo todo. Quiero decirte que esto es normal, nos pasa a todos, son solamente algunos de los ejemplos de los diálogos saboteadores que tenemos en nuestra mente y que a todos nos saltan cuando queremos abrir nuestro propio negocio, hacer algo diferente, tomar la decisión de salir adelante, ir por nuestros sueños. Pero obviamente, si no manejas esos pensamientos, te acaban congelando, te acaban deteniendo, el miedo te acaba dominando. Y me hubiera encantado que alguien me ofreciera lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti, una masterclass gratuita donde vamos a ver cuál es la diferencia de esos pensamientos que nos empobrecen versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia. Esta masterclass se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero y está disponible ahora mismo. Haz clic aquí para que te inscribas y seas parte de ella, y juntos podamos aprender, darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos. Te espero en la clase.
Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
Y cerrando este tema del amor, que bueno, podríamos hablar por horas de esto, ¿cuál es la neta más dura que les han dicho de parte de una pareja? ¿Novio, esposo, amante, conocido, alguien importante en tu vida? ¿La neta más dura que te han dicho, que has dicho, wow, esa sí no la veía venir, esa sí me estremeció?
Vas tú, que no, tú sos más valiente.
Yo pensé antes del podcast, pensé en las mías, pero para que se inspiren.
Eso es trampa, eso es ventaja.
No, pues estoy en mi podcast, cuando vaya al de ustedes piensan antes.
Pero
mira, a mí la neta más fuerte que me dijeron fue en una relación con una chica con la que estuve comprometido para casarme, y ella era muy celosa, y cuando yo entré yo no era así, pero yo me fui poniendo peor, porque en vez de yo ayudarla a mejorar, yo me contagié y empecé a jugar el jueguito tóxico. Y entonces un momento dado me dijo ella: Marco, cuando yo te conocí, de las cosas que más me gustaban es que no te enganchabas cuando yo hacía esto, y ahora estás igual o peor que yo. Y yo dije, ouch. Wow. Y me di cuenta que había, en vez de elevar el nivel de juego, había caído, y mi ego se había enganchado y había usado eso como perfecto. Mientras más celosa te pones, más chance me das a mí de ser celoso. Mientras más intolerante, más intolerante puedo ser yo. O sea, me agarré, de ahí mi ego se agarró de lo más bajo del juego, estos pleitos, y me convertí en lo mismo o en algo peor. Y esa verdad me impactó mucho y la agradecí, porque fui directo a terapia a trabajarlo y dije, nunca más quiero volver a caer en esto. Si estoy en algo así, mejor me desconecto, pero nunca más quiero volver a ser el que cae y se pone peor. Entonces, para mí esa fue. Ya les di tiempo para pensar.
¿Vas, Tina?
Yo, el intentar ser controladora y recibirlo, no sé, el comentario por parte de una pareja o por parte de alguna de mis hijas, y sobre todo empezar a observarlo en mí, como intento, sobre todo, bueno, te digo, antes de este trabajo interno, pues era mucho más evidente. Quería controlar que no se le saliera un pelo de la coleta a una de mis hijas, que comieran perfecto, solo cerezas y no sé cuánto, que la hora de la siesta durara de tal hora a tal hora. O sea, esta rigidez me dejaba, o no me permitía disfrutar como se puede disfrutar la vida. Y obviamente todavía lo trabajo, o sea, soy una anfitriona que soy muy perfeccionista, entonces, ¡ay, ya vi que no trajeron la servilleta rosa con el, ya sabes! Entonces, me observo y todavía no paso la prueba, o sea, es algo que está activo en mí. Soy muy perfeccionista y quiero relajarme más en no ser tan perfeccionista conmigo, porque a la medida en que yo me relaje más, entonces no voy a ser tan exigente tampoco con los demás. Entonces, el que me pongan en la cara cuando estoy siendo controladora, cuando es algo que sé que lo soy y que me cuesta trabajo, ¡ouch! Es como, ¡ay, güey! Otra vez, otro coco, ¿sabes?
Claro. A mí me pasa un poco igual, la verdad es que Luzma y yo en eso nos parecemos muchísimo. Somos muy controladoras, y a mí cuando me zorrajan aquí el de no estés controlando, estás en control, o sea, estás queriendo controlar, y me saca a mí las cosas que no están en el orden que yo las quise poner, me cuesta mucho trabajo. Y ahorita que estaba hablando, pensé en otra. Fíjate que el saber delegar o el poder delegar me cuesta mucho trabajo. Y es una verdad que me ha costado mucho trabajo entender. Es una neta que me ha costado trabajo entender y que la trabajo mucho, ¿sabes? El decir, no eres ni perfecta. Hay gente que puede hacer las cosas por ti. Que luego me doy unos sopapos horribles porque la verdad es que digo, ¿ves? Si lo hubiera hecho yo, no hubiera pasado esto, pero bueno, al final, pues sí.
Eso es un poco narcisista. Perdón, ¿quién dijo eso?
Ya lo sé. Narcisista. Ya lo sé.
Eso es narcisista.
Por eso te estoy diciendo.
Que
dijiste
que nos parecemos mucho, geminiana.
Sí, bueno, yo soy del 27 de mayo y ella es del 28.
Ya, o sea, yo soy del 27, fíjate, 27, yo soy el 27 de diciembre, no soy geminiano. No
sé, mira.
Capricornio. Yo soy
Caprichornio, ya sabes.
Mi hijo es Caprichornio. Pero esa es lo que voy, esa neta, que sé que es verdad y sé que es real y que es narcisista, la he tratado de trabajar, la he tratado de, sí, en terapia y en cosas. Y creo que los mejores maestros que tenemos los papás son nuestros hijos. Y a mí mi hijo me ha enseñado una cantidad de cosas, entre esas este tope.
Sí, y fíjate, una cosa interesante. Creo que cada quien venimos con una misión diferente, espiritual, a esta escuela de la vida, ¿no? Hay gente que viene a aprender a manifestar, y eso me queda claro. Hay gente que no sabe manifestar y cuyo reto es manifestar. Gente como ustedes dos y como yo, porque me identifico al 100 con lo que están diciendo, creo que venimos a aprender a soltar, porque sabemos manifestar. ¿Saben? ¡Pare de sufrir!
Sí. Porque no sufro más.
Cuando ya en tu carácter, en tu ADN, sabes manifestar, creo que los tres aquí y muchos colegas del medio artístico sabemos manifestar, o los empresarios, los CEOs, o los emprendedores, o deportistas de alto rendimiento, en fin, hay mucha gente que ya sabemos manifestar, que como que lo normal fue manifestar, nos ha costado un trabajo enorme, pero eso es nuestra vida es manifestar cosas. No es como que, ay, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? No, ahí vas. Pero los que estamos ahí, el reto es soltar, es aceptar, es dejar ir. Y yo creo que estar conscientes de que esa es quizá nuestra área de oportunidad, dirían los coaches, nos ayuda a decir, ah, ok, yo a eso vine a aprender a soltar.
Ahora, mi pregunta, aunque yo no estoy llevando el podcast, sería, ahorita a la edad que tienen, a la sabiduría que tienen, las experiencias que han vivido, ¿como por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza a soltar, güey? O sea, dame la respuesta.
Pues número uno, lo que tú dijiste hace rato, Luzma, es darte cuenta. El problema es cuando no sabes que no sabes. Cuando ya sabes que, si contemplas esa posibilidad, y creo que resonó en ti porque se amarreaste la cabeza y sentí que pasaba un milagro, la verdad, está entrando en su mente. Si eso resuena contigo, entonces decir, ah, qué padre. Esa es mi misión. Luego entonces voy amorosamente a pasar por este proceso de cada vez que me descubra yo agarrando, controlando, queriendo hacerlo todo como yo. Entonces pones en práctica todas las herramientas que has aprendido de respiración, de tai chi, de chi chi, de wi chi chi, de todo para soltar.
Ese es, ¿tú qué crees, Isabel? Y sabe perfectamente que ese es nuestro error. Sí, nena, has aprendido a soltar muchísimo. Perdóname, a la que yo conocí,
poco a poco.
A la Luzma de hoy, has aprendido que cuesta mucho trabajo, todo cuesta trabajo, lo importante
es... Sí, por lo menos ya voy al baño, ya no soy estreñida, güey.
Exacto, soltando.
Es una señal muy importante. Oigan,
es buena.
Tengo un par de preguntas de nuestro público, tengo una pregunta final para ustedes y tengo un juego porque soy conductor de concursos y me gusta jugar y quiero jugar.
Yo quiero un auto.
Suelta esa expectativa porque no tengo el presupuesto para nada. Suelta. Okay. Un abrazo. Oye, a ver. Lilian, hay una pregunta para cada una. Lilian Dile, de La Paz, Bolivia, le pregunta a Luzma, ¿qué neta aprendiste con las meditaciones?
En primer lugar, que hay que soltar la expectativa. Muchas veces, cuando me sentaba a meditar, yo quería sentir algo extraordinario. Algo... casi como si me elevara o como si el sexto chakra se me abre y entonces siento una iluminación. O sea, empezar a darme cuenta que cada vez que me siento a observarme y a escuchar, cada día es una experiencia diferente y es una similitud hacia la vida, ¿no? El no tener expectativas, porque uno, aunque nos cuesta trabajo, como lo acabamos de hablar, no tenemos el control de absolutamente nada. Todos los días despertamos siendo diferentes, porque lo que comimos fue distinto, porque lo que dormimos, porque lo que soñamos, porque la conversación que tuvimos, porque lo que quieras. Entonces es soltar la expectativa, sentarte y observar, nada más sentir. Y ir como cuando he tenido las experiencias más profundas en meditación, que una de ellas fue mi parto natural, donde en realidad te das cuenta que no estás en control de nada, que solamente eres como un canal donde las cosas suceden a través de ti. Y trato de recordarme, hace rato que te dije, ¿cómo le hago? Y ahorita pues me estoy dando la respuesta, por eso lo padre de la terapia, es recordar que somos este canal donde cuando estamos más conectados es cuando más paz sentimos, aunque haya mucho caos afuera, aunque haya pandemia detrás de nosotros o junto de nosotros o enfrente de nosotros. Es nada más estar en quietud, sentir esa presencia absoluta de esa magnitud gigante que está conectado con el todo y poder tener esos segunditos de pensamiento entre pensamiento, sin tratar de llegar a esa meta y abrazar ese espacio. Eso es lo que he aprendido de la meditación.
Anis Murillo, de Cuernavaca, en México, le pregunta a Isabel. Dice, Isabel hermosa, si por alguna causa del destino no hubiera sido cantante, ¿qué otra neta tienes en tu corazón que te hubiera gustado manifestar? Digo, si no hubieras estado en esto, en que has, ¿dónde has estado en tu vida? ¿Cuál es la otra neta que hay en tu corazón donde te hubiera gustado manifestar? ¿En qué otra área?
Ser conductora.
Y lo estás haciendo.
Sí. Y también lo soy. Entonces soy una mujer muy afortunada porque muy las dos cosas que más me gusta hacer, las he hecho y creo que las he hecho bien.
Muy bien, perfecto. Ahora, les tengo una penúltima pregunta, concurso y terminamos, fíjense. ¿Ustedes llevan cuántos años de conocerse, ser amigas, decirse netas, de adorarse?
¿15?
Más o menos.
Como 15,
como 15,
ok.
15 años.
Luzma, ¿hay alguna neta que te has guardado para Isabel que no se la hayas dicho, que quisieras aprovechar este momento para decirle? Una neta, la que sea, de lo que sea. Algo que no
Isabel
le hayas dicho.
Isabel Lascurain, envidio, dicen que no hay envidia de la buena, pero pues ponlo como quieras. Ese don maravilloso de cantar, de tu voz, de cómo acaricias cada vez que abres la boca, es algo que, no sé si te lo he dicho, o sea, siempre te he dicho que admiro cómo eres de mamá oso, de cómo tienes esta capacidad de decirle a los demás lo importantes que son y nos hace sentir siempre importantes, pero específicamente de tu voz, creo que no te lo había dicho. Y a lo mejor te das cuenta, porque trato de tomar clases de canto, porque cada vez que podemos hacemos una bohemia, porque te escucho y quiero hacer el dueto contigo, pero de veras, o sea, es un don hermoso que tienes, que admiro profundamente.
Qué bello.
Ay, qué bonito, nena, sí. Muchas gracias.
Te amo, hija.
Yo también te amo.
Y al revés,
híjole,
a Luzma,
a mí,
sí, una neta que híjole, no le hayas dicho, aprovecha.
No sé, la verdad es que Luzma y yo hemos hablado tanto y nos hemos neteado tantas cosas y nos hemos hablado tantas cosas, pero yo creo que, no sé, la neta más grande que te pueda decir en este momento es que, y no sé si te lo he dicho también, lo que admiro, tu forma de trabajar tu persona, tu espiritualidad, cómo te vas alimentando todos los días, tu camino con luz, suscríbanse y denle a la campanita. Esta forma que eres tan, y que lo has aprendido, y eso te lo admiro mucho, porque eres una mujer muy entregada a tu verdad y a tu corazón, y eso me hace cada día admirarte y quererte más, porque eres muy, 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 muy certera y muy comprometida en seguir trabajando tu espiritualidad, seguir trabajando tus caminos, seguir trabajando tu encuentro, seguir trabajando tu felicidad, y eso lo admiro muchísimo. Y yo también te amo. Muy gracias, bien, ahora que vamos a jugar, juguemos.
Ya, vamos a jugar. Chicas, vamos a jugar a 100 parejas, dijeron. Vamos
Jesús
a jugar.
Mío, no. Voy a perder.
100 parejas dijeron. Está muy fácil porque no es toda una encuesta y todo, sino es nada más, tienen que darle la respuesta más popular. Yo le hago una pregunta.
¿Qué es esto?
Sí, okay, sí, es una respuesta, la más popular. Si falla Isabel, Luzma puede robar. Si falla Luzma, Isabel puede robar. Es cortito el concurso. Con dos respuestas correctas, ganan. Dos de cinco.
¿Pero quién va a apretar el botón?
No hay necesidad de apretar el botón. Les puedo asignar. O bueno, podemos hacer dos versiones. Asigna, les asigno la pregunta o levantan la manita como si fuera el botón y yo le digo quién levantó primero la mano. ¿Qué quieren? ¿Levantando la manita o asignado?
Levanta la manita.
¿Levanta la manita? Okay. Bueno, le preguntamos a 100 parejas una respuesta en el tablero. Denme la más popular para ganar. Así de sencillo. La primera pregunta es, menciona la mentira más común de las mujeres a sus parejas. Isa.
Es la primera vez.
Es la primera vez.
¿Sí?
O la segunda. Es muy buena respuesta, pero no es la número uno.
No es, a ver,
la número uno. Así que podría ser, ¿me duele la cabeza?
¡No! ¡Tampoco!
¡Otra! ¡Soy virgen!
Ok. ¡No! ¡Tampoco! Okay. Última oportunidad, Luzma.
A ver, vuelve a hacer la pregunta. ¿Cómo era la pregunta?
Es la mentira más común, o sea, lo dicen muchas veces. La mentira más común que las mujeres le dicen a sus parejas. Luz, nada, última oportunidad.
¿Qué tienes? Nada.
¡Exacto! ¡Eso! ¡Muy bien! Respuesta correcta. No tengo. ¿Estoy bien? Estoy bien, no tengo nada. No, sí, tranquilo.
¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué traes? Nada.
Nada. Nada, está bien. Okay. Está bien, ahí estoy. Ok, va. Bueno, lleva Luzma un acierto. Vamos a la segunda pregunta. Levante la manita a la que quiera responder. Dice: ahora dice, la mentira más común de los hombres a sus parejas. Luzma.
Nunca nadie me ha hecho sentir como tú.
No es respuesta correcta. Isa.
La mentira más frecuente de los hombres
a sus parejas.
Nunca me había enamorado como me enamoré de ti.
Nunca me había enamorado. No es correcta. Ulta. Luzma, ¿quieres otro intento?
A ver, yo otro intento. Qué bárbaro que no se nos ocurren. Nos han tocado hombres muy sinceros. Qué horror.
Mentira más común, más común de los hombres a sus parejas. Algo que cada rato la acaban diciendo.
No eres tú, caray. Soy yo.
No, eso sería ella.
No es cierto. No haces de los dos, no.
Tiempo, se le fue. Bueno.
Estoy en la oficina.
No. Nadie le dio. Vamos a ir con la siguiente, pero la respuesta, la mentira más común es solo una amiga. Es mi amiga, no te preocupes, es nada más una amiga, no pasa nada.
Ay.
Okay. No te preocupes, es lo que dijeron las 100 parejas, no estamos diciendo. Claro. No queremos mandarte a 3 meses de terapia con este juego, es un juego. No hemos acabado el concurso, chicas. A ver, va ganando Luzma 1-0. Dos ya ganas, Luzma. Ok, va. Venga. La siguiente pregunta es, fíjate, después de que ya pasa el tiempo, después ya llevas 10 años con tu pareja, ya están casados, ¿cuál es la verdad, cuál es la actividad favorita que acaban todos haciendo? La actividad más ver común que acaban haciendo. Pero tienen que levantar la manita. Luzma, la levantó primero.
Exacto, pues ver la televisión.
Respuesta correcta, sí, ver la tele, claro. ver Netflix, te hubiera dicho, sí. Respuesta más específica, ver Netflix. Bueno, entonces la ganadora del juego, pero mira, voy a dar otra oportunidad porque Isabel nada más sí la tenía, pero no levantó la manita, se le olvidó la regla. Vamos a dar una oportunidad de recuperarse como en Chabelo, a ver si logra regresar.
Venga.
Ya, otra pregunta, dice, miembro de la familia de tu pareja con quien peor te llevas. Fácil. La manita. Luzma.
La suegra.
Sí, es correcto.
No, fui yo primero. Fui yo primero. No, yo levanté la mano primero.
No es mi caso.
Fue Luzma.
El caso de Luzma no es, entonces no cuenta. El caso de Isabel sí fue, entonces sí cuenta.
Bueno, ya ganó Luzma. ¡Claro! Ya ganó Luzma. Chicas, entonces, un consejo final, algo que no les haya yo preguntado y que quieren dejar como consejo final sobre la verdad y la neta. ¿Qué hace la verdad en tu vida? ¿Qué hace la neta en tu vida? Vivir en la neta versus vivir en la mentira. ¿Algún consejo final que nos puedan dejar?
Pues yo creo que lo que dijimos muy al principio es la verdad. La verdad te hace libre, la verdad te hace, te va a hacer enfrentarte a cosas difíciles y de repente con tropiezos, pero creo que siempre la verdad, por más que duela, es la verdad. Y yo soy de las que pienso que soy pro verdad, sea lo que sea.
Luzma.
Pues este es un consejo que yo trato de darme a mí misma, que sería estar observando constantemente cuando no estoy siendo auténtica, ¿no? Para cualquier cosa, o sea, desde dónde estoy tomando una decisión. Y claro que me encuentro en momentos donde no estoy siendo auténtica conmigo, pero ese es el ejercicio cotidiano, el desde dónde, el para qué, si voy a ir a tal reunión, o sea, nada más es, ¿cuál es mi interés de hacer esto? O no, o por qué no quiero hablar con tal persona, o por qué si lo que tú digas y experiencias de la vida, ser congruente con lo que pienso, con lo que actúo y con lo que digo, es un ejercicio. No estoy ahí, pero es un ejercicio importante para mí de analizar todos los días en mi vida.
Gracias, 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 gracias de todo corazón. Y llega la hora de decirnos en dónde las podemos encontrar, además de ver la gira de Pandora y Flans, en dónde las podemos encontrar. Las dos tienen podcast, las dos están en la tele constantemente.
Cuéntenme. Dos tenemos canal de YouTube.
Sí, sí, sí. Cuéntenos, ¿en dónde las seguimos? Porque pues obviamente hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo.
Todos los días por Imagen Televisión de 9 a 12 del día matutino sale el sol. Ahí estoy todos los días y también estoy en mi canal de YouTube, que es Luz María Cetina Oficial. Hacemos un programa que se llama Caminos con Luz y donde exploramos todos estos temas de crecimiento personal, de espiritualidad, de psicología, de todo lo que nos lleva hacia la plenitud y que nos hace estar más en contacto con nosotros mismos.
Maravilloso.
Oye, que deberías invitar a Marco Antonio a tu programa cuando venga.
Por favor. Por favor, sí, por favor.
Supuesto. Parece que será un gran programa.
Ahora que voy a Los Ángeles seguido, porque mi niña está allá, te voy a ir a buscar. ¿Te late?
Me echas un grito. Y yo estoy yendo a Ciudad de México también muy seguido, así que también
nos podemos ver. Hay que coincidir. Ver.
Isa, y tú también tienes tu canal de YouTube,
yo
¿no?
Yo también. Yo estoy en mi canal de YouTube, que se llama Isabel Azcurain Abre la Caja D. Y entonces tengo invitados y son entrevistas, pero unas entrevistas más, trato de que sea no tanto de promoción de lo que estén haciendo, sino de su vida, promocionarse ellos mismos.
Claro.
Además tengo, bueno, pues con Pandora haciendo mis shows, ahora que vamos a hacer esta gira divina con Flans, que se llama Inesperado Tour, Flans, Pandora, Pandora, Flans. Vamos a estar en Tijuana, cerca de ti.
¿Nada más en Tijuana?
Ojalá, no, vamos a Tijuana. Vamos, fíjate, Tijuana es el 6 de noviembre en el Trompo.
En el Trompo.
¿Ubicas?
Es el Museo del Trompo, le dicen.
El Museo Interactivo.
Interactivo luego, del Trompo. Ajá.
Luego vamos el 26 de noviembre a Monterrey, a la Arena Monterrey. Vamos el 3 de marzo al Auditorio Nacional. Y en todos va a estar Luz María Cetina conmigo porque va a cargar las maletas.
¡Eso! ¡Muy bien!
¡No controles mi forma de pedir!
Oye, sí que me voy a acordar de ti, Marco Antonio Regil.
Oye, será un gran gusto estar por ahí.
No, ya pagaste tu DS porque tosiste.
Vayan a ver a Flancia, Pandora, juntas. Por favor.
Claro que vamos a estar ahí apoyando.
Y pues en todas mis redes también soy @Isabel_Lascurain, excepto en Twitter. Todas las demás me las robaron, fíjate. En Twitter soy Isabel Lascurain. Todo lo demás soy Isabel_Lascurain. En todo, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Mi consejo, que ya no me lo has dicho, pero lo voy a volver a decir. Mi consejo para la gente sería, si son chavos, empiecen a trabajar en ustedes mismos. Es ahora.
Las quiero, las adoro. Gracias, gracias, gracias.
Ay, no.
De corazón espero que el podcast te haya sido muy útil, más allá de las risas y de que la pasamos muy bien. Si escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, suscríbete y danos las 5 estrellas y deja aquí en YouTube, los que están viendo en video en YouTube, deja tus comentarios y dinos qué fue lo más importante que aprendiste. También suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a ese video. Esos pequeños detalles nos ayudan mucho para seguir creciendo y comparte este episodio con la gente que quieres que también lo disfrute. Si no comentas aquí, también puedes comentarme en mi Instagram, Marco Antonio Regil, o en mi Facebook, Marco Antonio Regil, cuando ponemos ahí los segmentos del podcast. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Recuerda que esa siempre es la pregunta clave. Gracias, cuídate mucho, te mando abrazos. La neta, neta, te quiero. Te mando abrazos, te mando mucho, mucho amor. Nos escuchamos pronto. Aprendamos juntos.